Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Hoy, 23 de enero de 2013, bueno, la semana pasada estuvimos hablando del Señor de los Anillos, del universo Tolkien, y hoy tenemos, bueno, un tema especial dedicado a las series y a un invitado muy especial. Bueno, en estudio contamos con un colaborador nuevo que se ha incorporado a la plantilla de Descubriendo el Séptimo Arte, Álvaro López. Ahora nos cuenta un poco cómo está. Locutor oficial ya del programa, Javier Talavante, Roberto Manchado y Ramón...
Mon Suárez,
que es nuestra superestrella. Perdón por no acordarme, es que solamente yo recuerdo Mon y el blog de Mon. Así vamos a embarcarnos ya en este programa, en esta segunda revisión del universo de las series y bueno, con la compañía de estos dos invitados. Robert, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, aquí andamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edu.
Buenas tardes. ¿Javi?
Bien, siempre un placer, como siempre un placer.
Bueno, Álvaro, ¿cómo has conocido la existencia de este programa? ¿Cómo te has animado a participar? Por internet. ¿Lo viste en el blog, en la página del cole? Bueno, ahora nos contará que este amigo es actor de doblaje, está estudiando para ser actor de doblaje, un tema que nos viene genial para el tema de las series. Y
bueno, vamos a dar paso ya a Mon, ¿no? Bueno, tenemos la suerte de tener hoy a Mon Suárez aquí en el programa, que es un auténtico gurú de las series, lleva ya mucho tiempo, inició pues un blog, ahora nos lo va a contar él, es escritor, escribe para ABC, para su blog, a veces BOTV. .es, que es bueno, pues uno de los blogs sobre series que más éxito tiene. Así que nada, Mon, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio San Gabriel.
Muy buena, Robert. Tú que me quieres mucho.
sí. Pues nada, vamos a lanzarte un poco, a darte el micro y que nos cuentes un poquito cómo surge ese proyecto de embarcarte en hacer un blog específico sobre series.
Pues yo hace tiempo, cuando empecé a trabajar, yo me dedico a sanidad, que no tiene que ver con lo que hago en el blog. Pues como el trabajo era un poco estresante, pues me busqué un hobby. Entonces, como mi hobby era habitualmente ver series, pues lo que decidí es escribir sobre ellas. Al principio pues me hice un blog así un poco chungo, empecé a escribir sobre las series que vi en aquel entonces y las que había visto en aquel blog. Luego la cosa empezó a gustar por internet, la gente empezó a leerlo, entonces lo cuidé un poco más y al final, con el tiempo, por circunstancias, pues a veces se fijaron en mi blog y me ofrecieron escribir para ellos ahí un blog de series, y ahí estoy yo desde hace casi un año ya.
Embarcado ya, ¿no? En ese proyecto de forma profesional, casi. Bueno, yo te he visto fotos con la reina, no digo más. No digo más. Vale, y bueno, y cuéntanos, si os parece, pues lanzamos no sé, ¿qué serie estás viendo? ¿Qué serie nos recomiendas?
Hombre, yo si queréis hago un pequeño repaso de 2013 de lo que fueron las mejores series del año pasado, las que se han venido ahí arriba al final, y luego ya pues lo que ha salido ahora que parece interesante. Yo, por ejemplo, el año pasado yo me quedaría con dos series. Una es Aníbal, que es la serie basada en el universo de Aníbal Lecter. No es exactamente la serie, ni es una precuela, ni es una continuación de ninguna de las películas del Silencio de los Corderos, ni ninguna de estas. Simplemente es una reinvención del personaje. De las novelas de Thomas Harris. De hecho, incluso hay algunos pequeños detalles que han cambiado, como por ejemplo que Jack Crawford en este caso es negro, es Lauren Fishburne, y bueno, el Aníbal Lecter de los libros ahora mismo sería muy, muy viejo, y en la serie le han rejuvenecido. Y Mads Mikkelsen, que es un actor, me parece que es sueco, que por cierto sale en Torremolinos 73, Mads Mikkelsen es el actor que encarna a Aníbal, y me parece que esa serie al principio parecía que iba a ser un poco mala, porque era una serie que, bueno, que ya venías con Aníbal Lecter de Anthony Hopkins y no se veía claro, pero la verdad es que le han dado una vuelta de tuerca al personaje que es espectacular. Visualmente es brutal, Es una serie que además la emite un canal en abierto americano, con los riesgos que eso tiene, que es que los canales en abierto americano no suelen tener escenas explícitas de difíciles de terror, de digamos de asquerositas.
Es muy gore, ¿no?
Según es un
entendido.
Poquito gore. Lo que pasa es que el problema que tiene es que en una escena te entran ganas de vomitar y en la escena siguiente te ponen unas comidas espectaculares, que por cierto el chef José Andrés es el que asesora la serie para hacer la comida. Y entonces es una serie que a mí me pareció que empezó el año pasado en la mid-season de 2013 y empieza ahora la segunda temporada y es una serie para mí muy recomendable. Y luego otra que ha empezado hace poquito también en Estados Unidos, que es The Blacklist, que de hecho la emite el mismo canal, creo que es NBC, y es una serie que es una procedimental normal y corriente de toda la vida, pero la protagoniza James Spader, que no sé si sabéis quién es, que es un actor, bueno, lo conocéis,
el calvete este
de Stargate, por ejemplo, sí. Era el que calvete ahora, antes tenía pelazo.
Bueno, sí, yo es que he visto una edición antes de Blacklist y sí, justo es
calvete. Y es una serie que tiene un ritmo brutal y parece una procedimental, pero tiene algo detrás que a mí me gusta mucho. Esa es así de los del año pasado. Y así de este año, pues ahora parece que ha empezado una serie muy buena, al menos en cuestión de interpretativa, que es True Detective, que es de está protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, en la que Woody Harrelson hace de serio y Matthew McConaughey es un poco el tío raro. Bueno, es una serie muy seria, ¿eh? O sea, no es una serie de muy mal rollo, además. Es un poco parecida a Twin Peaks, o sea, con un asesinato, hay que buscar quién es el asesino, pero la verdad es que las interpretaciones son brutales. Una es la serie estrella que ha lanzado ahora la HBO americana, que es como el super canal para series en Estados Unidos.
La creme de la creme. Bueno, ¿qué os parece?
Pues muy bien, la verdad que está genial que nos recomiendes un poco, tú que ves tantas, porque al final nosotros pues tampoco tenemos tantas series en nuestra lista, ¿no? Mira, está poniendo Alfonso Twin Peaks. Bueno, ya hablamos un poco la otra vez que hicimos las series, hicimos también un especial sobre David Lynch. Y bueno, pues así por enlazar un poco, ¿a ti qué te parece Twin Peaks como referente para este tipo de series? Así un poco.
Bueno, el otro día he leído que había que enterarse muy bien porque creo que vuelve Twin Peaks. No estoy seguro, pero.
Algo he oído
el otro día, que lo que pasa es que no lo he oído por alto y no me he enterado. Pero, hombre, a ver, David Lynch es un poco raro, ¿eh?
Hombre.
O sea, quiero decir,
muy raro.
David Lynch es un tío un poco complicado. Y Twin Peaks, yo creo que fue la caña en su momento. Bueno, primera temporada, porque luego ya
sí,
la serie se fue por.
Desvarió totalmente.
Pero yo creo que fue la primera serie que se tomó un poco en serio el formato televisivo más. Formato más parecido al cine. Y en eso sí que creó escuela. Y, claro. Y hizo que la gente se pusiera frente al televisor a ver la serie porque era una serie que te enganchaba. Y yo creo que eso fue una de las primeras series que empezó a pasar eso. Yo creo que la era dorada de las series incluso puede que empezara por esa época, ¿eh?
Sí.
Incluso sí. Un poco más tarde con Expediente X también.
Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, creo que es tiene mucho sentido, ¿no? Que hayas creado un blog y que te dediques a hacer esto en estos años, ¿no? A lo mejor hace 10 años también tenía bueno, sentido, pero sobre todo, aunque lleves ya tiempo, me imagino. Pero que ahora mismo sí que la serie están pegando muy, muy fuerte. Claro. Incluso están superando al cine en todo, incluso a veces hasta en presupuesto. Claro, por la magnitud de la serie. Por ejemplo, como hemos hablado alguna vez de Juego de Tronos, que para ser una serie de televisión tiene una calidad increíble, ¿no?
Bueno, fíjate los actores que estabas diciendo, justamente. Matthew McConaughey, que ahora está nominado al Oscar, Woody Harrelson. O sea, realmente ya no son actores de serie B los que participan en la serie, son auténticas estrellas, claro.
Totalmente.
El problema yo creo que es que las descargas ilegales hicieron mucho daño al cine, entre comillas. Y lo que hizo es, yo creo que pasó más o menos como con la música, que se quitó la morralla. Quiero decir, tú cuando la gente podía descargarse música, ¿qué pasó? Pues que todos los grupos de estudio que grababan todo editado y que, vamos, los Milli Vanilli de los 90 y de los 80, de los principios de 2000, pues desaparecieron porque no interesaban.
Claro.
Y ahora, pues, con las series ha pasado lo mismo. Las películas malas han dejado de tener audiencia en los cines, porque aparte los cines tienen unos precios prohibitivos. Y entonces han tenido que buscarse la vida actores y directores, porque no solo son los actores, es que los directores también se han ido a las series. Se han tenido que buscar la vida para poder sacarse las castañas del fuego. ¿Y qué ha pasado? Que a la gente le interesa mucho el tema de las series, porque primero, tú estás en tu casa, y una serie como mucho dura 40 minutos. Las series largas, estilo Sherlock y tal, que son miniseries de tres capítulos por temporada, pues dura una hora y media, pero normalmente son 40 minutos o la sitcom de 20 minutillos. Y eso es más llevadero, porque con la vida que llevamos todos, de currando todo el día a todas horas, pues 40 minutos te lo sacas por ahí para verlas.
Sí, el formato yo creo que es mucho más apetecible, ¿no?, que ver una película. Y también, hombre, pues a ver, series, como dice Sherlock, que te requiere mucha concentración y son muy largas. Pero, no sé, yo que sé, un Friends o Episodes o bueno, Cómo Conocí a Vuestra Madre, 20 minutos, no sitcom, es nada y genial.
Las sitcoms son, para mí es el momento de, no tengo nada que ver, tengo poco tiempo, pues me voy a ver un capítulo de Cómo Conocí a Vuestra Madre, un Big Bang Theory, un Reglas de Compromiso.
O Family o lo que sea.
Sí, entonces yo creo que esos son series que son muy fáciles de ver, porque las puedes ver un poco cuando quieres. Y luego aparte ya no solo con las descargas, sino que ahora pues muchos canales e incluso plataformas ya consiguen ya el vídeo bajo demanda. Por ejemplo, Canal Plus ahora con Yombie, que puedes descargarte las series o las películas donde quieras y como quieras, si lo tienes contratado. Pues eso ayuda mucho también a que las descargas ya no sean tan masivas. Aparte de que también las series en España se están empezando a estrenar prácticamente a las 12 horas del estreno de Estados Unidos.
Es fundamental.
Sí, porque si no al final lo que hacíamos era verla en inglés subtitulada.
Yo no podía esperar.
Porque no podíamos esperar muchas veces, claro. ¿No?
Luego es eso, hay mucha gente que las prefiere ver en inglés, hay gente que las prefiere en inglés sin subtítulos, con subtítulos, en inglés, y ahora ya los canales ya te dan la opción para verla en todos los formatos, que eso es otra cosa que interesa
claro,
mucho.
Pues sí, bueno, también hay plataformas que, una por ejemplo no llega a España, que yo ahora, no sé, me parece que tengo muchas ganas de que llegue y a ver si tenemos suerte, pero bueno, hay algunos problemas con las productoras. Netflix, ¿no? La plataforma americana tipo Wacky TV, que sí que ha llegado a España.
Netflix fue un videoclub, o sea, un videoclub, literal, ¿eh? O sea, que antes era, tú pedías una película y te la traían a casa en formato físico, claro. En Estados Unidos.
Sí, sí.
Y tú la devolvías y podías pedir otra. Y al final, ahora mismo son siendo creadores de contenidos. De hecho, Marvel, las películas de Marvel, sí. Y tal, las series, ahora están haciendo la serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., que es una de las series que está en el universo de Los Vengadores, y han cargado cuatro series a Netflix de Marvel. O sea, me parece que es Daredevil, Jessica Jones y no sé cuántas más. Y porque ya son creadores de contenidos. Lo que pasa es que Netflix, el problema está en que sus contenidos propios, muy bien, los contenidos antiguos muy bien, pero las novedades de otros canales no tienen nada. Entonces es muy barato, pero tienes que coger más cosas.
Claro, yo conocía la plataforma, pero como a España no ha llegado, pues tampoco. Yo sí que contraté Wacky TV durante un tiempo. Y en serie tienen alguna cosita, pero nada, Breaking Bad y Luther,
sí.
Sherlock y Perdidos y ahora dos mismo, o tres más. Entonces se queda un poco corto, la verdad.
Ahora mismo en España quien más tiene es Canal Plus, con Yombie.
Claro.
Tiene,
sí, pero tienes que contratar Canal Plus y tener... Bueno,
sí, hombre, es un precio... No es barato.
No es barato, claro. Hombre, lo suyo sería que hiciesen Spotify en vídeo, ¿no? Que hubiese todo lo que... Eso ya sería, para nosotros, desde luego, barra libre.
Esa es lo que tiene Netflix. Lo que pasa es que el problema está en que tiene problemas con los contenidos, claro. Que cada vez tienen menos. Y como no sea contenido propio, que está muy bien, porque tienen contenidos propios muy interesantes, por ejemplo, House of Cards es de Netflix. Y, de hecho, lanzan la temporada el mismo día, o sea... ellos cogen la primera temporada de House of Cards y no la emiten un día los martes a las 10 de la noche, sino que dicen, pues el martes 3 de febrero te lanzo la temporada completa con los 13 episodios, como si te quieres hacer un maratón el mismo martes y no dormir. Entonces es otra opción.
Qué bien. Bueno, pues hablando de un poco de series también, ¿no? Y a que nos recomiende Javi alguna serie que haya visto él para a ver qué te parece a ti, Mon, que tú eres nuestro experto en series.
No, bueno, yo en series estoy puesto en lo que está ahora todo el mundo, pues como todo el mundo, Breaking Bad, Juego de Tronos, Sherlock, que yo pensaba que la veía más gente, y es una serie que particularmente me encanta, y creo que a María también, que pues sacó antes el cartelito.
Me lo recomiendo María, de hecho, la de Sherlock.
¿Y te gusta la tercera temporada?
Es que no sé, para la tercera temporada me estoy oliendo ya algo raro, porque está cambiando un poco la orientación de las dos primeras y...
Sí. No sé, también, ¿has quedado, Javi?
Creo que en el segundo o el tercero. Y no sé, porque, bueno, Sherlock, la primera y la segunda claramente eran un caso por episodio, el formato es hora y media, o también creo que son ahora, puede ser que sean ahora los de la tercera algo más largos, porque no.
Son tres capítulos por temporada de una hora 25 minutos más o menos. Sí.
Pues, se hacen más largos a lo mejor.
No sé si eso te iba a decir, no sé si será ese cambio, pero a mí se me hace más largo, se me hace un poco más largo, pero eso, por lo menos las dos primeras sí que me encantaron y, bueno, una... no sé, un personaje también muy, muy carismático y también como las deducciones de Sherlock que son, no sé, todo muy brillante, que te hace seguir muy bien el hilo.
Buenísimo,
además.
A mí eso me parece de lo mejorcito de la serie, el personaje, los dos además, pero sobre todo Sherlock es genial.
Sí, bueno, Martin Freeman, que también participa en el Hobbit del universo que estuvimos hablando.
Y lo que mucha gente no sabe es que el dragón es Benedict Cumberbatch.
Es su voz, sí.
No, y el nigromante.
El nigromante también.
Sí, lo comentamos otro día porque estuvimos ahí investigando un poco para el podcast. Bueno, aprovechando que está aquí Álvaro, que, bueno, vamos a contar. Cuéntanos un poquito, Álvaro, aunque tú ya estuviste en la radio en el programa de Somos Escuela, nos ha comentado así un poquito antes en off, que tú hacías, estás en la escuela de doblaje. ¿En cuál era la escuela?
AM Studios.
Y a ver, ¿qué actores de doblaje hay? ¿Alguno así famoso que conozcamos?
Claudio Rodríguez.
Por ejemplo, ¿no? Que ahora nos contará Mon alguna cosa, ¿no?
No, sí, es Claudio Serrano.
Ah, Claudio Serrano, perdón.
Eduardo Gutiérrez y José Luis Angulo y creo que eso solamente.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué haces allí en la escuela?
Doblar.
Bueno, nos ha contado un poquito. ¿Algún género en especial que te guste especialmente o lo que te toque?
A las 10 de la mañana ya está decidiendo la profe qué película se va a hacer, así que no sé. El que vea más apropiado.
Bueno, ¿te gusta alguna serie especialmente que hagan por el doblaje, por ejemplo, o por el contenido de la serie? ¿Alguna que te llame la atención?
No veo muchas series, pero la última que he visto ha sido el show de Michael J. Fox. Uh-huh. Canal Plus, y está muy bien.
¿Tú la conoces, Mones, a la del show de Michael J.
Sí,
Fox?
Sí, la empecé a ver. Es una serie que es gracioso porque es un poco... Es una especie de biopic de él mismo. O sea, a ver, evidentemente no es él, pero es un personaje que está muy basado en él, que también tiene Parkinson. Se ríe mucho de sí mismo, del tema del Parkinson y tal. A ver, la serie está bastante interesante por el tema de la gracia que tiene, de que el hombre tiene Parkinson, el protagonista de la serie tiene Parkinson y se ríe mucho de ese tema. Lo que pasa es que yo creo que le falta un poco de punch a la serie. Uh-huh. Le falta un pelín de gracia.
A mí me recuerda, por lo que habéis dicho, de haciendo sobre sí mismo, la de Episodes.
Es algo parecido.
Con Matt LeBlanc, ¿no? El actor de Joey de Friends, que no sé, ¿la has visto también la de Episodes?
No la he visto, pero sé lo que es, o sea, sé de qué va.
Pues van a estar dentro de poco la tercera, nosotros vimos la primera y la segunda, y la verdad que es bastante curiosa, muy fresquita la serie, la verdad que te tiene bastante entretenido. Entonces, esa serie, ¿alguna más que te guste?
No tengo tiempo.
No tienes tiempo.
Tiene mucho que estudiar, claro.
Bueno, ¿y algún actor, no sé, de que hagan un buen doblaje que te llame la atención? Para ver si lo podemos enlazar con
el programa. Los actores de Madrid son todos muy buenos. Lo que pasa es que cuando hacen un cameo de una voz de Barcelona, no va a ir un actor de doblaje a Barcelona para doblar. Entonces, los de Barcelona se quejan porque no respetan las voces. Entonces.
Ya. Tú, por preguntarte así, ¿cuál es tu actor favorito de doblaje? ¿Cuál es tu ejemplo a seguir? ¿Tienes algún...?
De Barcelona, Salvador Vidal. Uh-huh. Y de Madrid, Luis Porker.
¿Qué personajes hacen? ¿Qué actores doblan?
Pues Vidal, Michael Douglas, George Clooney, Harrison Ford y demás. Una lista. Mel Gibson. Y Porker a George Clooney y Michael Douglas, los mismos, pero menos veces. También está muy bien.
Muy bien. ¿Y Constantino Romero? ¿Te gustaba Constantino Romero como doblador? Te llama la atención, porque el otro día precisamente vi la sexta que estaban echando un... ¿Qué te parece? Tiene una voz así muy penetrante, ¿no?
Sí, pero hasta que falleció no se le dio la importancia por su interpretación, porque era solo voz y la gente por eso pesado siempre lo mismo, pero no.
Sí, vosotros sabéis mucho de lo de actores de doblaje, ¿no? Que no solamente somos dobladores, sino que somos actores de doblaje y que también le dan un sentido distinto a veces a veces pueden empeorar el personaje y a veces lo mejoran, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Hombre, si se empeora, como son takes y nadie los va a ver, pues a la fuera. Y si se mejora, pues es posible, sí. Aunque lo suyo es la imitación.
Sí, ¿no? Lo suyo es no estropear la actuación del actor, ¿no? Muy bien. Pues nada, Mon, ¿qué más nos cuentas tú de así por ir metiendo más series para que la gente se anime a verlas? Porque hay mucha gente que ahora mismo, yo qué sé, hace 3 o 4 años, la gente veía las series que echaban en la tele, ¿no? Muchas españolas, sí. Las típicas. Pero ahora mismo todo el mundo...
Sí, bueno, mucha gente de hecho ya no ve la televisión. Bueno, tú mismamente dices que ves poco la tele y que incluso se ve menos cine. Alba, por ejemplo, nuestra compañera, decía que veo series, ya no, no veo películas.
Y es que yo creo que la serie ya es el formato que interesa. La mayoría de la gente así jóvenes, o sea, jóvenes me refiero hasta los 40 o por ahí.
Sí, sí,
aclaro esto. A partir de los 40 se sigue siendo joven.
Bueno, yo no sé por qué me doy por aludido.
Sí, bueno, de soy momento creo que de aquí ninguno llega a los 40. Pero,
no.
Pero sí que es cierto que la franja de los 20 a los 40, yo creo que somos los que más series vemos ahora mismo. Porque es lo que hablamos antes. Es que tú tienes mil cosas para nuevas, tienes cosas antiguas, tienes de todo. Entonces yo creo que lo interesante es buscar qué te gusta y verlo. Y no ver una serie simplemente porque tienes que verla.
Bueno, pues seguimos aquí escuchando la música de Sherlock. Maravillosa. Robert.
Sí, yo iba a decir, bueno, yo por supuesto la habéis citado un poco de perfil, pero a mí me encanta Juego de Tronos y vamos, una serie que me encanta, la he visto, la veía cuando la sacaba en inglés porque no podía esperar, luego la sacaba en español, la volví a ver. Bueno, me encanta The Walking Dead, zombies fantásticos y Sherlock, que la tercera temporada debo decir que todavía no la he visto, pero vamos, la tengo ahí en la recámara. Pues luego quiero hacerte una pregunta también. Bueno, muchas veces se ha vilipendiado a las series españolas y sí que es verdad que lo hemos comentado alguna vez, que parece que ahora han dado como una vuelta de tuerca y han mejorado un poco con una serie que no sé si habrás visto, de la que se ha hablado mucho, que procede de un bestseller, que es Tiempo de Costuras. ¿Qué te parece? Que parece que ha tenido como muy buena prensa, ¿no?, esa serie.
A ver, con el Tiempo entre Costuras ha pasado lo mismo que con Crematorio.
Justo la que iba a citar, que yo la vi porque me la recomendaste.
Que son
y
dos,
a mí me gustó mucho Crematorio.
Me encanta Crematorio.
Crematorio fue una serie que hizo Canal Plus de 10 episodios y el Tiempo entre Costuras fue algo parecido. Son series muy caras, o sea, muy, muy caras, que te pueden generar marca, pero realmente no son rentables al canal. Quiero decir, es mucho más rentable al canal. A Antena 3 le salió mucho más rentable un Bienvenidos a Lolita, no sé si lo habéis visto. Si no lo habéis visto, ni os molestéis.
No.
Que ni me suena el nombre, de hecho.
Pues es de, sobre un cabaret que hay ahí en Gran Vía.
Sí, la estaban presentando mucho.
Sí,
ahora.
Sí, que sale la hermana de Paz Vega haciendo de transexual, una cosa muy extraña.
No, ni me suena, ¿eh?
Y entonces. A ver, esas series sí son rentables, las series que tienen un target para toda la familia, ¿no? O sea, como yo conocí a un guionista de series que se llama José Moraes, que hizo algunas series así bastante conocidas, y me decía que es que le obligaban a poner el desayuno para poder anunciar Puleva en casi todas las series.
Sí, tipo Médico de Familia, ¿no?
Claro, sí, ¿cuánto daño ha hecho esa serie? Esa y Los Serrano. Y entonces, lo que pasa es que es eso, si el target es para toda la familia, al canal le sale rentable. Lo que pasa es que El Tiempo entre Costuras es una serie muy cara de producir, muy buena. A ver, no es perfecta, pero tiene muy buenas cosas. Y el problema está en que esa serie es muy cara y no es rentable. O sea, está muy bien que de vez en cuando saquen unas de esas. Van a salir ahora alguna más. Estaba preparando Telecinco una muy fuerte, que es A la Triste, que yo tuve la oportunidad de ver una preview de la serie hace poco y es espectacular lo que parece que viene, que para ser Telecinco es brutal.
Perdona, ¿a la Triste has dicho?
A la Triste.
¿Basado en las novelas de Pérez
sí,
Reverte?
Sí, basado en las novelas de Arturo Pérez Reverte. No, por suerte no en la película, pero...
¿Qué película? Fue una un poco, bueno, iba a decir una palabra un poco fea.
Pues
pero...
he visto un preview de la serie hace poco y es brutal, ¿eh? O sea, la factura que tiene es de una gran superproducción, que yo creo que esa va a dar el pelotazo, pero puede pasar como El Tiempo entre Costuras, que era tan cara que cuando se rodó hace casi 2 años El Tiempo entre Costuras y la han emitido ahora porque no tenían momento para emitirlas.
Escuchando la música de Tiempo entre Costuras, la verdad que es bastante chula. No sé quién es el compositor, porque bueno, tampoco estoy muy puesto en compositores de series españolas. Bueno, de series en general, es más compositores de cine. Bueno, estamos aquí hablando en off un poco. Crematorio, que estabas comentando antes, ¿no? Que era una serie muy cara. Yo sí que he visto el making of y, bueno, es verdad que se planteó más como una película que como una serie. Yo he leído el libro, el de Chirbes, y tengo que reconocer que a mí personalmente me ha gustado mucho más la serie que el libro.
Pues es que el libro es un poco denso, ¿eh?
Es denso y muy raro.
Tiene una narración un poco extraña.
Muy extraña. Pero la serie me pareció, desde luego para mí, que tampoco he visto muchas series españolas, salvo las típicas que veía de pequeño, que pues tipo Médico de Familia y tal, de una gran calidad. O sea, no tiene nada que envidiar a hombre, no te voy a decir que es la mejor, pero que es, te puedo decir que está entre las mis 15 o 20 series favoritas, seguro.
A ver, yo cuando vi Crematorio, ya con lo que creo que estás hablando por debajo, la musiquilla de Loquillo,
sí, de Loquillo.
O sea, la intro de Loquillo, que es brutal. Crematorio tiene dos cosas buenas. Una es que ha sido capaz de sacar a personajes, o sea, actores muy malos. O sea, por ejemplo, o sea, actores como es, ahora mismo no recuerdo el nombre de la que hacía de hija de del protagonista.
Alicia Borrachero.
Borrachero, que para mí es una actriz pésima.
Sí, es muy floja.
Pues sacar lo mejor de ello y luego, aparte, visualmente ser muy atractiva, tiene un formato de 45 minutos por capítulo, que es el perfecto. O sea, sí, como mucho una hora, y eso ya son series largo, complicadas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Juego de Tronos dura una hora y a veces incluso los capítulos son densos.
Sí.
Y ahí le busca el truco. Yo creo que es lo que hablábamos antes. Es una serie que es brutal, pero ¿cuántas más crematorios hemos tenido? Ninguno. Porque Canal Plus no se ha vuelto a arriesgar a hacer otra serie de estas. Ahora Antena 3 ha lanzado El Tiempo entre Costuras, a La Triste, que va a salir en Telecinco, y alguna más por ahí que van a salir, pero es que lo que hacen es generar marca, pero al final los canales en abierto no les sale rentable. Televisión Española está haciendo más cosillas.
Yo, hablando de Televisión Española, que bueno, luego a veces dejan mucho que desear a lo mejor por los contenidos, historias, pero es verdad que estéticamente sí que tiene una cierta calidad, más que quizás, a mí por lo menos, ¿eh? Yo que sé, Gran Reserva, cuando la empecé a ver, luego vi las dos primeras temporadas y bueno, es un poco culebrón y tal, pero bueno, me pareció que estaba interesante. Como me gusta el tema de la analogía y tal, pues la seguí. Los Misterios de Laura y todas esas tienen, incluso Cuéntame, aunque bueno, Cuéntame tiene también sus, que es una serie para toda
ahora
familia.
Ya,
y
ya
bueno,
veréis esta temporada, porque va a ser en plan rollo Médico de Familia, que tengo fuentes que me lo han dicho.
Sí, no, sí, está desvariando totalmente, pero que estéticamente me parece que son,
sí,
lo cuidan, ¿no?
Si apartamos de ahí Águila Roja, yo creo que sí.
Sí, no, bueno, Águila Roja a mí no, la verdad que no soy capaz. La gente dice que está muy bien, pero es que yo solamente viendo los anacronismos que tiene y ciertas cosas que dice, pero es como va a haber un samurái.
Como dice el crítico este Monegal, que sale en Onda Cero muchas veces por la tarde, que es como la tortuga ninja. O sea, es tremendo. O sea, es muy mala. Esa serie
yo,
es muy mala.
Yo debo confesar que no he visto, de hecho, nunca ningún episodio.
Yo he visto uno porque salió un amigo mío que hacía un cameo.
Un poco mal, ¿no?
Una ruleta rusa y era el primero que palmaba. Pero
no he visto nada de Águila Roja.
Pero no es una serie buena.
Roja, perdón.
Y a ver, sí, Televisión Española tiene más caché para hacer eso. Ahora lo que pasa es que con el tema de los recortes y todo el percal, claro, pues mira lo que ha pasado con Los Misterios de Laura, que ha tardado 2 años y medio en salir del cajón y estaba rodada desde hace... le pasó lo mismo que a Tiempo entre Costuras. La han sacado con el mismo día, a la misma hora que Bienvenidos a Lolita, que es un bodrio, y se ha estrellado en audiencias, con lo que ya no creo que tengamos más Misterios de Laura después de esta temporada. Tampoco es que sea una serie muy buena, pero sí que es una serie que es entretenidilla.
Sí, entretenidilla, no está mal. Yo he visto alguno porque
un
tengo un amigo que trabaja, César Camino, no sé si le conoces.
No.
Bueno, pues un actor que trabaja también haciendo, en Médico de Familia tenía un pequeño papel, trabajaba en Agitación Masiva. A ver si le traemos aquí
creo
un día.
Que ya sé quién es.
¿Sabes cuál es, no? Hacía el personaje aquel del Moñas, por ejemplo.
Sí,
de
ya sé quién es.
Y bueno, a mí la verdad que, no sé, de las mejores que he visto en Televisión Española ha sido la de Gran Reserva, que luego la historia flojeaba muchísimo y era un culebrón, pero sí que tenía cierta clase la serie en ciertas cosas y los actores me gustaban bastante, la verdad.
Lo que pasa es que las series españolas en general...
No, claro. Por eso te digo, Crematorio para mí es el punto, o sea, de referencia como serie española.
Hombre, yo creo que mejorará con el tiempo. Hay un showrunner que es el que hace Isabel, que se llama Javier Olivares, que también está metido en El Tiempo entre Costuras, que él lo explica, que depende de lo que quieran las productoras y depende de lo que metan de pasta.
Claro.
O sea, eso es como todo. O sea, si tú metes pasta y sobre todo si te arriesgas a que no hagas una serie para toda la familia, sino para un... Para
público
un
determinado,
público determinado, claro, que al final va a ser para todo el mundo. Porque tú ves Sherlock y no es una serie para toda la familia. Ves El Juego de Tronos y no es una serie para toda la familia, pero lo peta. Entonces...
Pero es que hay mucha... Es que el error quizás es... no sé, que entiendo que durante muchos años, y está bien, ¿no?, que toda la familia se sentaba en el salón a ver la tele, entonces entiendo que tengas que poner un contenido que todo el mundo pueda ver. O sea, a nivel práctico tiene cierto sentido, pero en muchos aspectos, claro, toda la familia, pues a lo mejor los adolescentes ya no se van a sentar con sus padres a ver la televisión. Tienes que crear contenidos para ellos.
Y antes tenías un canal, dos. Yo, claro. Cuando era joven, creo que alguno de aquí ya no lo ha vivido, pero Roberto fijo que sí. pues solo teníamos la 1 y la 2. Sí, sí. O sea, bueno, vosotros aquí, yo no vivía ni siquiera en Madrid. Vosotros tenéis Telemadrid a lo mejor, pero yo ni eso.
Sí, bueno, muy poquito Telecinco, Antena 3 y durante
sí, pero antes
años,
Telecinco y todo sí, Antena 3. Y allí no había canales. O sea, entonces tú decías, bueno, pues te comes lo que haya. Y cuando empezaron Telecinco, Antena 3, Canal Plus, de aquella, todas, pues lo mismo, pues tenías cinco canales, pues te comías lo que había. Pero es que ahora hay tanta oferta y tanta demanda que ya no, yo creo que. Lo que pasa es que hay como tres tipos de gente que ve la tele. O sea, los que. Bueno, o de gente que ve series, que son los que los quieren ver ya, que es en versión original, el mismo día del estreno, descarga masiva por internet, a no ser que la echen en algún canal a las 12 horas. Y aún así tampoco se esperan, porque lo que quieren es abrir el Twitter y spoilear quién ha muerto en Juego de Tronos. Y luego.
Cualquiera.
o quién no ha muerto, que sería más interesante. Pero. Sí. Y luego está el que espera un poquito para verla en los canales de pago. Y la ve en los canales de pago. Y luego está la mayoría del público, que es el que espera a que las echen en los canales generalistas. Y la ven pues cuando cuadre. Y si se pierde un capítulo, pues te da igual. Esa gente es la que ve Procedimentales, pues la que ve CSI, la que ve Navy, que no sé cómo alguien puede ver esa serie. La que ve pues esas series que te puedes perder los capítulos o tres, o da igual. Porque los capítulos como Juego de Tronos, pues en la Sexta, cuando la echaron, me parece que la echaron. No, en Antena 3 no me acuerdo.
Sí, en Neox creo que la echaban. Y la Sexta también creo que.
Pues ahí no lo petaba, porque. Pues, o sea, dependía un poco. Había momentos en los que sí, pero. La gente al final no quiere estar a las 10 de la noche un jueves en casa viendo la serie. Entonces, si coincide que ese jueves no está y se pira porque tienen otra cosa mejor que hacer, pues al jueves siguiente, como ya no puede seguirla, deja la serie.
Te haces un poco esclavo, claro.
Entonces, claro. Ya no sirve lo de la echan el jueves a las 10. No, eso ya no sirve. Ahora tiene que ser cuando puedas. O sea, a mí me apetece ver una serie, me apetece verla cuando quiera.
Sí, claro. Y comentabas también lo de los canales. Luego yo creo que también es importantísimo el tema de las descargas. Bueno, es que yo no, el año pasado creo que la serie más descargada fue Juego de Tronos, creo sí. Recordar. Bueno, es que era una cantidad de millones de descargas que era bestial. Entonces, claro, luego te lo echan en Antena 3 y no lo peta tanto como dices.
Espera.
Pero claro, es que el 80% de la gente que la va a ver ya la habíamos visto. Dos veces yo en mi caso, en versión original y en español.
Pero ojo, cuidado. Ojo, cuidado, porque la Juego de Tronos, que era la serie más descargada en el mundo, el año pasado, fue una de las series con más audiencia de un canal privado que ha habido nunca.
La HBO, ¿no? Que es,
Entonces.
Sí, pero yo ver. En España te digo. Yo, por ejemplo, en España, yo vamos, la gente.
No, pero
que...
en España lo petó también, ¿eh? Pero... Canal Plus, cuando la echaban Canal Plus, lo petaba. Y en los canales generalistas no lo hizo mal. Le pasó lo mismo con Arrow, una serie que echaron en verano. Esa serie fue muy descargada.
Como un Robin Hood, ¿no? Algo así.
No, es Green Arrow. Está basada en un personaje, en un superhéroe de
la editorial de DC.
Sí, sí.
Ya lo he visto, sí.
Ese está muy bien y a mí me gusta mucho. Además, bueno, ya os contaré. La serie esa, cuando la echaron en, o sea, la echaron en Estados Unidos, la gente se la descargó mucho en España. Luego la echaron en, me parece que la echaron en Calle 13. La vio muchísima gente en Calle 13, porque yo tengo contacto con la gente de los canales y me comentaron que en Calle 13 la vieron mucho. Y luego en Antena 3 la volvieron a echar unos meses más tarde y lo volvió a petar. O sea, que dices que no, yo no entiendo muy bien cómo funciona todo esto.
Sí, sobre todo, además, lo que dices, no siendo una serie procedimental, que en Juego de Tronos te pierdes un capítulo y bueno, te pierdes dos y ya pues ya no sabes de qué va el tema. O sea que,
efectivamente.
Que bueno, tiene como más mérito. Bueno, parece que Edu se va a cambiar justamente, se va a poner en el control y creo que justamente va a poder llegar María Guerrero, que viene de camino y no sé si va a llegar a tiempo. Bueno, nos ha mandado un mensajito a ver si le da tiempo a llegar. Bueno, chicos, ¿alguna preguntita más para Mon?
No, bueno, un conocimiento vastísimo del que siempre nos intentamos aprovechar de nuestros invitados. Y no sé, por ejemplo, habéis hablado mucho de Juego de Tronos. Joder, qué perspectiva tan buena se tiene de aquí. Se ve
fantástico.
Es un privilegio. Que Juego de Tronos, por divulgar un poco, a mí personalmente me encanta. De hecho, yo vi hasta la tercera temporada, que es la que está ahora. Y creo que la cuarta está para abril.
En abril
de este año. Y yo es que, de hecho, o sea, me dejó tan... tan intrigado Juego de Tronos que, de hecho, empecé a leerme los libros este verano por saber cómo seguía. Se queda la tercera temporada se queda a la mitad del tercer libro y la cuarta ya supongo yo que acabará con el tercero. Y, o sea, yo
Creo que mezclan dos libros, en la tercera y en la cuarta, creo. No lo sé, es que sí. Yo no me he leído los libros. ¿Eh? O sea, he leído el primero y admito que no me ha terminado de enganchar.
No sé, yo... Hombre, luego la gente está de libro a la serie... Bueno, normalmente el libro...
Bueno, las adaptaciones tienen su peligro.
Pero, hombre, ya la gente con la que he hablado me ha dicho que es una adaptación buena. Además que se respetan cosas como, por ejemplo, Jon Nieve o Robb Stark, que en el libro tienen, creo que son 14 años o 15.
Sí,
claro. Poner un personaje de 15 años en la serie es que es jugársela, yo creo.
Sí, bueno, además luego por cosas a lo mejor como también cuestiones que pasan con la Khaleesi, ¿no? Que claro, en el libro creo que tiene 13 años, entonces bueno, hay unas escenas un poquito subidas de tono.
¡Qué feo!
Pues que claro, pues que si de pronto pues el nuestro amigo Conan pues tiene determinadas escenas con una niña de 13 años, pues es delicado. Y yo creo que eso también condiciona mucho las edades de los personajes. Es un poco mi sensación, no sé. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Qué quieres hacer tú? Anímate.
No tengo ninguna. No. No veo serie.
Bueno, ¿y qué te parece? No sé, ¿alguna otra serie? Pues no sé, tipo Community, que sé que también te gusta mucho.
Sí, a ver, ya hay una serie que me gusta mucho, que es la serie... A ver, es que esto tiene su gracia. O sea, Community es una serie, que es una sitcom, que reinventado la sitcom. Entonces, yo no sé si la habéis visto alguno. ¿La habéis visto Community?
Sí, creo que no las he visto, pero sí que la conozco. Sé un poco.
Bueno, yo la recomiendo porque Community es una serie que dura 20 minutillos por capítulo y mola mucho. O sea, quiero decir, tú tienes. Es metareferencial constantemente. Siempre, a partir del final de la primera temporada, empieza a hacerse como homenajes a películas, a uno de los nuestros, a Juego de Tronos, a todo. Y luego se hace metareferencias hacia sí misma. O sea, está hecha por y para los fans. Yo, es una serie que me encanta, que es hablando de estas series de 20 minutillos que puedes para quitarte un poco el mono, a mí me parece que es vital.
O sea, no es una serie para alguien que no tenga mucha cultura de series, ¿no?
No, eso no importa. Lo que pasa es que Community la tienes que ver desde el episodio 1, porque como la empieces a ver en el episodio de la tercera temporada, no te enteras de nada.
Estás perdido.
Porque hace metareferencias constantes hacia sí misma. O sea, de hecho, ahora está en la quinta temporada y tiene la gracia que quieren hacer las Six Seasons and a Movie, 6 temporadas y una película. Y parece que lo van a conseguir.
Y bueno, ya hay otra serie que también quiero poner encima de la mesa, que de la que soy fan, que me hace mucha gracia. Sé que solamente le queda una temporada y yo creo que, como hemos comentado alguna vez, realmente ya no da para más, que es True Blood. ¿Qué te parece True Blood? Que, bueno, unos amigos fantásticos me regalaron la primera temporada.
¿Qué sería?
Y justo, bueno, venga, es una serie... Bueno, que ha ido evolucionando un poco, ¿no? A lo largo de las temporadas.
Hasta que, bueno, evolucionando, ¿no? Volviéndose loca.
Sí, sí. Riéndose un poco de sí misma. A mí me hace muchísima gracia True Blood. Y, bueno, parece que va a acabar. Este año sale, creo recordar, en junio, ¿no? Sale la última temporada.
Sí, la última temporada, sí. Y... Es que True Blood es como la parte loca de HBO. O sea, la HBO, que es el mismo canal que hace Juego de Tronos. Sí, de hecho, cuando termina Juego de Tronos, lanza a True Blood. O sea, que dices, ¿por qué? O sea, sí, es una serie muy loca. Al principio era un poco más seria. Primera temporada es un poco más como, pues, de ver quién es el asesino. Hay un rollo ahí de los vampiros que tienen que bueno, ya han salido a la luz. Como una apartheid.
Cuéntanos un poquito
la trama. La trama al principio simplemente es que los vampiros ya han salido a la luz. Todo el mundo sabe que hay vampiros y han salido a la luz gracias a que unos japoneses han sacado una sangre sintética que se pueden beber, que se llama True Blood. Entonces, bueno, pues eso, todo esto está ambientado en un me parece que es en un pueblo de Texas. Y dice, pues bueno, pues el típico pueblo redneck totalmente de paletos y vampiros. O sea, y al principio pues empieza a ser una cosa un poco extraña y al final ya es como una locura. O sea, las temporadas van cambiando, sí, se vuelve loca la serie.
Empiezan a salir todo tipo de criaturas.
Es brutal, al principio solo son vampiros, luego ya empiezan a salir hombres lobos, brujas, demonios,
hadas.
Sí, sí, de todo. Entonces a mí me parece que está muy bien, aunque ya la última temporada ha sido bastante, bastante chunga, bastante sí. Mediocre, de hecho, pero bueno. Pero yo la seguiré viendo.
Sí, o sea, yo la voy a rematar también, ¿eh?
Tiene el sello del HBO con escenas bastante explícitas, con una serie un poco gamberra, pero está bien. O sea, está bien. No es de lo mejor del HBO, pero está bien.
Pero es divertida. Es muy, muy divertida True Blood. ¿Habéis visto vosotros True Blood?
No, pero...
No sé si podéis verla siendo menores de edad, ¿eh? De hecho... Bueno, Javi, estás ahí ya en el límite. ¿Has cumplido los 18 todavía? No, no los has cumplido.
Bueno, ¿Tú cuánto me echas?
Casas Barba. Bueno, ya tú a lo mejor te puedes permitir ver, no, ver un
True
poco.
True Love, sí que he oído muy bien de ella, pero también ha habido series de la que he oído genial y que tampoco me he puesto.
La que hay que ver, la que tienes que ver todos es Doctor Who.
Ah, bueno, háblanos de Doctor Who. Sí, sí, que...
Doctor Who. O sea, muy fan. Un señor que tiene 900 años, que viaja en el tiempo y en el espacio en una cabina de teléfonos azul, que es más grande por dentro que por fuera. Esa serie no puede ser mala. De hecho, la serie acaba de cumplir ni más ni menos que 50 años en antena.
Cuéntanos un poquito, sí, porque tú además eres fanático de la serie.
Sí. De hecho, tengo una TARDIS en casa, un mueble bar con forma de cabina de teléfonos azul.
Bueno, antes de que empieces con entrar en materia, ¿cuál es tu doctor favorito? Si es que...
Para mí es el 11.
El 11.
El último que ha habido. Sí, bueno, sí. Ahora ya está el 12. Todos a mí me gusta mucho.
Todos sabemos quién es el doctor Matt Smith. Número 11, pero cuéntalo por si alguien no lo sabe. Todos
el actor es Matt Smith. El doctor es el mismo personaje en teoría. Lo que pasa es que cuando la serie empezó en el 63 se tuvieron que inventar una historia para poder tener... es que el primer actor estaba un poco malito, el hombre. Entonces... cuando ya tuvieron que reponerle, digamos, o sea, decir, bueno, pues hay que poner a otro, se inventaron la regeneración, que es que el doctor cuando moría se regeneraba en otro cuerpo, con otra personalidad, pero era la misma persona, una cosa muy rara. Entonces así empezaron hasta 11 doctores, que bueno, luego tiene trucos, si veis el 50 aniversario lo veréis. Entonces, bueno, tienen 11 doctores. Al final la serie duró hasta el séptimo, hasta el 87, luego en el 94 hicieron una película para reflotarla que no llegó a nada, era una película muy mala, que esa fue la película de Octavo Doctor, y el Noveno Doctor empezó la serie nueva en 2003, que se puede ver a partir de ahí, pero hace referencias a la serie antigua, con lo que a mí, yo lo que recomiendo siempre es empezar con la de 2003, que ojo, que el primer episodio es muy malo, o sea, el Doctor lucha contra maniquís asesinos, no es broma.
Cielo santo, ¿quién...?
Pero aguantad, sí. Porque luego mola mucho. Y entonces a partir de ahí puedes empezar a ver la serie y luego ya vas viendo cosas y ya te entra el gusanillo de empezar a ver la serie antigua. Yo estoy intentándolo, pero es difícil ver la antigua.
Son muchas horas, muchos días.
La primera está en blanco y negro, la segunda temporada está en... O sea, los dos primeros doctores en blanco y negro, y además de esos dos primeros doctores se ha perdido muchos episodios porque la BBC de aquella grababa los capítulos encima de los demás. Con lo que se cargaron varios. Aparte creo que hubo un incendio y tal, o sea que hay muchos capítulos que se han perdido.
Se han perdido mucho material.
Se están recuperando, pero... Y algunos incluso los han restaurado con capítulos de animación. Es una cosa súper heavy. O sea, es bastante interesante. Pero mola mucho.
Sí. Bueno, Doctor Who además yo creo que es una serie realmente que tiene muchos fans. O sea, la gente que sigue Doctor Who es muy, muy fanática.
De hecho,
¿verdad?
Tenemos un nombre.
Muy fanáticos. Hobbians.
Los Hobbians. Pero... Igual Hobbians. Que los Trekkies son los de Star Trek, los de Doctor Who somos los Hobbians. De hecho, en mi blog y en otros cuantos, cuando fue el 50 aniversario, lo podéis buscar por internet, hicimos la semana Hobbian, que era, hicimos una macro guía de Doctor Who, que si alguien quiere adentrarse, hablamos de todos los doctores, de todos los personajes, de todos los compendios que van con ellos, de los objetos que salen en la serie, y ahí lo podéis buscar si buscáis semana Hobbian en Google, salimos todos. Y luego hay un podcast muy bueno sobre Doctor Who, que se llama el podcast de Rassilon, que es de un colaborador mío en otro podcast que tengo que se llama Los Reyes Catódicos, aquí metiendo la cuña publicitaria, que mola mucho y que ahí la gente que habla allí sabe mucho de la serie. Y ya.
Además es una serie de eso, ¿no? De que es una serie de la que se puede saber muchísimo porque, joder, 50 años en televisión, o sea...
Tiene truco, realmente no fueron 50 claro, años, pero...
Sí, hay un parón de unos 10
casi 20 años, ¿eh?
¿Casi 20?
Claro, bueno, tú sí, ten en cuenta, del 87 sí, al 94 sí. No hubo nada, solamente hubo una
película.
Y
si te la
saltas, del 94 hasta 2003. No, 2005.
Sí, pero bueno, que es una serie que si realmente me pongo yo a verla, hace falta días y días y días para...
No, son 7 temporadas realmente, las nuevas.
Ah, bueno, no es tanto entonces. Yo pensé
y
que
cada temporada son 13 episodios, o sea que tampoco es que se puede ver. Yo empezaría a verla desde la nueva serie, luego ya si te gusta, pues te pica el gusanillo, pues vas tirando hacia atrás, pero no hace falta, no es necesario para ver la nueva serie.
No, aún así, por a mí, yo en la antigua serie empecé a verla por una recomendación un poco, no sé qué te parecerá a ti, me dijeron que por el cuarto doctor, sí, por Tom Baker.
Es el mejor de los
sí,
antiguos,
que
más creo, divertido, el de la bufanda tiene, de 3 metros y medio.
Sí, la bufanda de los colores, que me encanta la bufanda, por cierto. No sé, es el único que conozco, bueno, también he visto alguna de se me ha ido el nombre, de Sylvester McCoy.
El séptimo. Que salen
y salen los señores, bueno, que Radagast el Pardo, sí. Y también me parece, también está bien, me gusta más Tom Baker, y aún así también me parece que no sé cómo pegaría en la época, pero a mí me parece que tiene una carisma bastante... Y también los efectos... También es curioso...
Si te gusta Tomb Raider, tienes que ver el episodio especial de 50 aniversario, no puedo decir más.
He oído muchas cosas de... Es el no de John Hart y...
Tienes que ver 50 aniversario.
Vale, dejémoslo ahí. Y no sé, también es curioso, si ves la serie antigua, los efectos especiales de esto que decían siempre del enano que iba metido en el Dalek.
El de los chungos,
y cosas sí.
A ver, es que lucha contra salarios gigantes. O sea, un Dalek es un salario gigante, básicamente. Un salario gigante cuyas dos armas son una batidora y un desatascador.
El despeñador sónico es eso.
El despeñador sónico, ¿no? Eso lo lleva el doctor. Eso lo lleva el doctor.
Eso
es tremendo, pero la serie mola mucho. A mí me parece una serie que es muy divertida. O sea, sobre todo que te hace volver a ser un niño. O sea, a mí me parece que es una serie para niños, pero ahora ya es una serie para adultos, para volver a sentirte como te sentías cuando eras niño y veías una serie. Al principio es farragosilla. La de 2005, al principio, el noveno doctor este, a mí me gustó mucho, pero es un poco lenta. Y luego, aparte, es una cosa, esta serie hay que verla en versión original. Y mira que el actor de doblaje que dobla el noveno doctor es el gran Claudio Serrano, que es un crack. Pero esta serie hay que verla en versión original porque gana muchísimo con los acentos. De hecho, además tiene una broma con lo de los acentos, porque como si eres un señor del tiempo de 900 años y tiene acento del norte.
Además, con eso de las series inglesas, una serie inglesa que la verdad no tiene nada que envidiar a las americanas, que parece que todo viene del HBO y demás. Una serie inglesa que a mí siempre me ha gustado es The Office. Sé tú qué tal le...
Si te voy a ser sincero, no la he visto. Ni esa ni la versión americana.
Bueno, a mí personalmente The Office me encanta, no sé, es como un... Están asintiendo por ahí al otro lado. Y me parece, o sea, me encantó completamente. Es un... No sé, bueno, es las grabaciones de un poco de una serie de empleados que siempre están ahí, uno más vago, otro más tal, cada uno con su rol. El protagonista es Ricky Gervais, que es un humorista inglés muy... A mí me hace mucha gracia, tiene un humor muy curioso. Y sale otra vez Martin Freeman, por ejemplo. Y Mackenzie Crook, que es el de el tuerto este de Pirata del Caribe. Y no sé, también tiene un formato así de... Los planos son muy cámara en mano, todo... No sé, algo así como muy... Es como un documental sobre una vida en la oficina con unos personajes ya hechos y demás. No sé, a mí me parece muy recomendable.
Y la versión americana es con
Steve Carrell.
Steve Carrell, que ahora está, creo que al final ha estado también James Spader, me parece, cuando se ha ido Steve Carrell, si no recuerdo.
La americana no la conozco también.
La americana tiene muchísimo éxito, eso sí que lo sé.
Además es más, creo que es bastante más extensa que la inglesa es muy corta, pero no la conozco bien, un poco, he visto algún capítulo y sí, también es, no es, o sea, no es... La versión de este otro país es peor, no es algo diferente. Además, se nota muy bien el ambiente inglés, el ambiente americano. Y, bueno, por ejemplo, el personaje de Steve Carrell también tiene su punto, ¿no? Es también ese humor más americano, pero...
Y, no obstante, para series inglesas, así que tiene un puntazo tremendo, es de IT Crowd. No sé si lo habéis visto.
Sí.
Que tú, Roberto, siendo informático,
no la he visto,
deberías verla.
Me la recomendaste en su momento. Bueno, he visto una que me ha recomendado hace poco, ahora la digo.
The IT Crowd es una serie inglesa, una sitcom, pero que es de coña, porque son cuatro temporadas y un capítulo especial que ha salido ahora. Y las cuatro temporadas son de seis capítulos nada más. Entonces, pero seis capítulos de 20 minutillos. Bueno, es que no tiene un solo capítulo malo esa serie. O sea, es que es brutal. Yo es que me río constantemente con la serie porque es que es buenísimo. Y el capítulo especial final que ha salido ahora, salió hace unos meses, para cerrar la trama ya de la serie completamente, después de dos años ya de que había terminado la serie, han hecho un episodio final, que es espectacular. O sea, yo, además es episodio doble, yo creo que para mí debería pasar a los anales de la historia como uno de los mejores episodios de un capítulo de televisión, porque yo es que no podía, o sea, me desencajaba la mandíbula. O sea, es una serie que de verdad la recomiendo, otra serie que hay que ver en versión original, porque el personaje de Richard Ayoade, el que hace de Moss en la versión inglesa, y ojo que ahora os cuento otra cosa con esta serie, este hombre es que es muy gracioso, o sea, y el doblaje es infernal. O sea, en esa serie, mira que yo soy muy fan de los doblajes y soy muy partidario de ver series dobladas, hay series muy bien dobladas, casi todas, pero esta concretamente está muy mal doblada, y el personaje de Richard Ayoade es que no le pillan en el punto en la versión española. Y ojo, porque hay una cosa graciosa, hablando ahora que hilando esta con Community, y es que se llegó a hacer un episodio de piloto de esta serie en América, que lo podéis buscar en YouTube, que el prota es el que hace de Roy es el protagonista de Community, y el que hace de Richard Ayoade es el propio Richard Ayoade, hace de sí mismo, o sea, él ha hecho, ha rodado la versión inglesa, y tiene su, o sea, tú la ves y es, o sea, bueno, no pasó del piloto, evidentemente está en YouTube colgado entero, y es que es un calco de la original, o sea, con los mismos diálogos exactos, y la gente no le vio la gracia, evidentemente, y no, no llegó a ser serie, pero vamos, es curioso como, como detalle para verlo, porque dices, madre mía, pero es que es lo mismo con otro actor, que además uno de ellos es el mismo.
Y no ha funcionado.
No llegó a ser serie, rodaron el episodio piloto y no hicieron más.
Bueno, hemos visto, por cierto, Javi, que no deja de sorprender, no sé, tenemos aquí un pequeño Jovian y no lo sabíamos, no, nunca nos había dicho nada.
Bueno, hombre, no sé, para mí personalmente los Jovians yo creo que está a otro nivel. A mí me gusta el Doctor Who, claro, pero no sé, o sea, vas a convenciones de no sé, al, bueno, ahora no me viene ninguna, a convenciones de esta del Matadero, esta de cómics, sí. Y que no me vienen nombres, sí, claro. Pero y al fin de semana manga y estas cosas, no sé, no me viene el nombre, pero claro, ves puestos de los Who y demás y sí, o sea, sí. La gente es que sí, es una nivel, locura. Sí,
un destornillador sónico. Sí.
El sonido. Bueno, pues yo la última serie que he visto es una que me recomendaste tú y María también me recomendasteis, que es Luther.
Luther,
interpretada por Idris Elba, que es.
Que además podemos hilarla con Doctor Who también.
Ah, no sabía que tenía unión con Doctor Who.
¿Tú has visto Luther?
Sí, sí, ya la he visto entera, la he acabado hace poquito y bueno, me ha encantado. Una serie que, fíjate, me hablasteis muy, muy bien de ella y el primer episodio me parece muy regulero. No, realmente no me transmitió nada y luego poquito a poquito yo creo que va de menos a más y ya le coges un poco el rollo.
Van a hacer ahora una, o sea, han terminado la serie se queda en la tercera temporada, se finaliza.
No hay más.
No, pero van a hacer ahora una precuela en forma de película que terminará justo donde empieza el primer episodio de la primera temporada. Y te comentaba que Luther está relacionada con Doctor Who porque el marido pagafantas, bueno, el novio pagafantas de la mujer de Luther.
Sí, pobre hombre, le va todo, sí,
mal. Es un pagafantas, es un triste.
Bueno, no sé si es un triste, pero pobre hombre, le va todo
pues fatal. Ese hombre era el octavo doctor.
Anda.
Ese fue el que hizo la película del 94. Que era
Paul McGann, creo.
Paul McGann, efectivamente.
Pobre hombre, le pasa de todo, ¿eh?
Que ahora ha salido en el 50 aniversario, le han dado un corto de 8 minutos que ha explicado cómo se regeneraba en el siguiente doctor, al fin. Pobre hombre, que eso fue el único que nos había regenerado.
Le han dado la oportunidad, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo creo que deberíamos hacer una cosa que últimamente no hacemos y es recomendar alguna película, bueno, porque es verdad que este programa normalmente trata sobre cine, aunque bueno, hemos tenido la suerte de tener a Mon con nosotros, pero sí recomendar alguna película que ya hemos visto hace poco o que vayamos a ver. Yo, bueno, he intentado ir a ver este fin de semana, pero bueno, al final, pues por unos motivos y otros, no he ido, pero sí que me comprometo a ver este fin de semana El Lobo de Wall Street de nuestro querido Scorsese, del que ya hablamos aquí hace poquito. Tiene muy buena pinta y bueno, yo no he visto así ninguna película desde el último programa que hicimos, pero bueno, me comprometo un poco a verla. Y nada, pues os voy a decir, os doy la palabra a ver si hay alguna película que hayáis visto recientemente y queráis comentar. Bueno, Javi habrá visto 10 o 12 esta semana solamente, claro, obviamente, pero...
No, tengo mucho que estudiar.
Cuéntanos algo. Bueno, y cuéntanos una cosa que nos has contado. Porque Javi, estás estudiando cine y tienes una cosa que contarnos de tu profe, además.
Ah, bueno, sí. Lázanos las dos que cosas. Le mando un saludo desde aquí. Eduardo Cardoso, que es mi instructor de cine, que lanzó, bueno, ya fue el año pasado, el corto del paraguas de colores, que desde aquí recomiendo a todo el mundo, que si puede dar con él, que lo vea, por favor. Y que ha recibido una nominación al Goya del mejor cortometraje de ciencia ficción. Y nada, de aquí le mando un abrazo y le deseo toda la suerte del mundo, porque yo creo, ahora os lo mostraré, yo creo que para mí es bastante bueno, la verdad. La nominación, por lo menos, está muy merecida.
Bueno, algún día veremos a Javi, ¿eh? No tengo ninguna duda. Bueno, ¿alguna película?
Y alguna película, pues justo ayer fui a ver El Lobo de Wall Street.
Ya sabía que Javi no nos podía decepcionar, si es que es muy profesional.
Buen miércoles, ¿no? Para ir.
Sí.
A 3,90, bueno, ¿no?
$3.90.
A 3,90 en internet está más caro, cuidado.
¿Cómo?
Que en internet cuesta más.
O sea, si lo compras por internet es más caro.
Con los gastos de gestión y esas cosas, ¿no?
Sí, pero sí, bueno, está más... Ya, a mí también me...
Paradójico, ¿no?
Sí, es un poco... hacen un poco el lío, pero bueno, así salas repletas, una cola en el azul que por cierto no la echan en Kinépolis.
Le iba a comentar, si Kinépolis ni Cinesa, porque
han tenido un problema con los intereses de la productora.
Al parecer la productora ha pedido una comisión que bueno, que decían que estaba totalmente fuera de rango y no la han estrenado ni en los Kinépolis ni en Cinesa, y sin embargo, bueno, ha sido la película que más ha recaudado, sí. Y ha pegado un pelotazo. No obstante, es verdad que estaban negociando esta semana y iban a intentar llegar a un acuerdo, pero bueno, no lo tengo yo muy claro, ¿eh? No tengo yo muy claro si al final se va a hacer.
Bueno, aún así he oído de todo de la película, pero la recomiendo. Vamos, a ti que te veo ahora, yo creo que te va a gustar.
Es muy, ¿verdad? Muy sí. De la línea de Scorsese.
No, yo creo que se va de la línea Scorsese, pero por ejemplo Leonardo DiCaprio está bastante bien y también un actor, también le han puesto muy bien en la crítica y demás a Jonah Hill, el actor de la única que me viene
Cyrus, ¿no? Me parece
Cyrus, y también salía en esta que eran tres chavales en la de en Super Salidos,
esa peli sí. Es
peliculón. Sí.
Pues no sé, también le parece que ha gustado mucho la interpretación suya y bueno, pues ya que estoy deseando que cuente de que va un poco.
Sí, bueno, es que no te puedes ir sin que Javi nos cuente.
Sí, bueno, nada, es un poco así que este estreno me voy a cortar un poco, es la historia de Jordan Belfort, que es DiCaprio, que es un broker de bolsa. Y un poco de cómo pasa de el comienzo en la bolsa, que nada, son los primeros 20 minutos, a excesos de magnate de las finanzas, que madre mía. Es para verlo, la verdad.
Sí. Bueno, Leonardo DiCaprio, del que hemos hablado varias veces, ¿verdad? Que no parece que no es nada querido en Hollywood. Y yo creo que esta vez ya se ha ganado el respeto, yo creo, de la crítica, trabajando con los mejores directores, quizá. Mm. Y yo creo que este es su año, yo creo que... Que se va a llevar el Oscar, finalmente.
Se merece el Oscar, yo creo que sí. No sé por la interpretación, no lo sé, pero me imagino que sí. Y por la trayectoria, porque ha hecho películas muy, sí. Muy, muy buenas.
Hombre, Critters 3.
Critters 3, esa película.
Critters 3,
es verdad,
que es un
película. Fue su primera peli, ¿no? Me parece.
Es que bueno, esa años.
En concreto. Es que, hombre, si vas por ahí.
Claro, hombre, todos tenemos un pasado y el pobre, pues, al principio. Y es que. Pues, claro, no, hasta que llegas a ser el actor fetiche de Scorsese, pues, claro. Pues debe ser muy
yo
complicado.
Es que admito que con Leonardo DiCaprio me pasa lo mismo que con Bardem. O sea, es que hago hate watching. O sea, es que no le soporto. Sí. O sea, y mira que me gusta Django y tal, pero es que no me lo creo nunca, sí. En las películas.
Yo creo que tenía muy malas críticas, pero yo creo que sí que creo que se ha ganado a pulso el ser muy respetado. Y yo, fíjate que yo creo que este año sí que se lo va a llevar.
Aquí lo que hemos dicho alguna vez, que a lo mejor es lo que te pasa, que a nosotros, que le vemos muy joven, aunque tenga 40 años, pero que no nos parece que le tenga 40. Entonces, cuando está haciendo de padre, de familia, no te lo crees. Pero yo creo que es por la cara que tiene, pero no significa que sea mal actor. Bajo nuestro punto de vista...
No, sí, yo sé que mal actor no es, lo que pasa es que yo tengo un problema desde que vi Titanic, o sea, es que sí. me marcó tan para mal esa película.
Sí, pero hay actores que se te atraviesan, a mí me pasa mucho con Matt Damon, la gente es que es buenísimo, no lo aguanto. Es que
¿Has visto
no
Team América?
No, pero es que todo lo que sea de Matt Damon...
Es que esta no es de Matt Damon, pero te recomiendo que la veas, que es una serie, es que es muy gracioso cómo se meten con Matt Damon.
Sí, los muñecos,
que cada vez que sale el muñeco que es Matt Damon, solamente sabe decir Matt Damon, o sea, es brutal, sí. o sea, esa serie,
sí, tiene fama
esa película.
Esa es muy graciosa, que se ven las cuerdas, vamos, ¿no?
La hicieron lo mismo de South Park y es Team America, la policía del mundo. Es una película que yo, vamos, recomiendo.
Es muy irónica contra el imperio.
Matt Damon. Es brutal.
Fíjate que Matt Damon, que tiene fama de monger y sin embargo es súper dotadísimo. ¿No? Súper dotado, es muy, vamos, es un tipo muy inteligente.
También lo hemos comentado aquí alguna vez, porque yo creo que fue un poco por el tema este de hablando de a lo mejor de DiCaprio incluso, a lo mejor hablando de Infiltrados, que trabajan los dos, y yo creo que salió un poco la misma conversación.
Matt Damon, que además debo decir que es el actor más productivo o más rentable para las películas, porque realmente no tiene el caché que pueda tener, pues no sé, un Bruce Willis, un Tom Cruise, y sus películas suelen ser pelotazos. Entonces, bueno, es verdad que es más barato contratarle y es el actor más rentable, Matt Damon. Bueno, pues yo me comprometo también a ver el Lobo de Wall Street y encima ya Javi me la recomienda, pues no puedo dejar de ir a verla. Y tú, Mon, cuéntanos.
Yo es que hace mucho que no voy al cine. Yo
te iba a proponer ir a ver el Lobo de Wall Street.
Vámonos.
Este fin de semana.
Pues a ver, yo hace mucho que no voy al cine. Voy a hablar de la última película que he visto, que la han echado el otro día en Canal Plus. La he visto. Me parece una joya del séptimo arte, con unos actores espectaculares que son La Roca y Bruce Willis.
Muy divertidos.
Que es los G.I. Joe 2.
Que es, yo que vi es, la 1.
Sí, pues no vea la 2. No, o sea, no, es como, ¿pero esto qué es? O sea, es la peor película de la historia que... Bueno, las hay peores, pero vamos, es muy chunga, ¿eh? O sea, la vi, pues, lo típico, ¿no? Que dice, va, no tengo nada que hacer, voy a ver la que la están echando, y yo, pero qué narices. O sea, muy chunga, muy mala. Y luego tengo muchas ganas también de ver ahora, hablando ya de antes de Luther, Mandela, con Idris Elba haciendo de Mandela. Aunque sí, me han dicho que no es una gran película, parece que el hombre se mete en el personaje y al parecer está bastante interesante. Y así más, es que la claro, verdad es que últimamente al cine voy poco, es que no tengo tiempo.
Con el trabajo y toda la serie.
Yo trabajo fin de semana y no hay bastante complicado.
Y Edu, cuéntanos, porque hoy vamos a acabar, hoy no vamos a dejarlo. Vamos a hacer los 6 grados de separación que Mon ya ha estado pensando.
Sí, sí, sí. Perfecto, hoy lo hacemos. Bueno, yo la verdad que me pasa un poco como a ti, Mon, que estoy también tirando más a series y películas, pues veo pocas. El otro día vi una película, bueno, de una calidad, Hansel y Gretel, Los cazadores de brujas.
Ah, bueno, estaría a nivel de G.I. Joe 2, por ahí, ¿no?
Por ahí, fantástica. No, de verdad, yo pensaba que iba a ser horrible. Y es entretenida, por lo menos. Te pasa bien. Bueno, sale mucha sangre, es una película de estas graciosas. Para verla el sábado por la noche está bien.
Yo en ese caso, la que te puedo asegurar que no está bien es que la echaron a la misma, más o menos por la misma época, era la de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Sí. Que por lo menos pensé que me iba a reír porque iba a decir, bueno, Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros se reirá de sí mismo. Eso, ¿no? Se la tomaba en serio. Es una serie, una película que se toma en serio a ti mismo y no puedes llamarte Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros y tomarte en serio a ti mismo.
Con el hacha, sí.
Eso
sí.
Es muy chungo, ¿eh?
Es chunguilla la peli.
Bueno, yo recomiendo otra antes de que me tal, que va a salir en breve, que es peliculón, que se llama Desde el Infierno, una película española, y en el que hace un cameo un chaval majísimo y muy aparente que hace de un doctor y está
sí,
muy bien.
Me suena, sí. Y le gusta mucho la serie,
le
¿no?
gusta mucho
este
la serie.
Hombre que hace cameos.
Me gusta mucho la serie, sí.
Mon, sí, algo me suena. Bueno, pues vamos a acabar ya el programa. Muchísimas gracias, Mon, por haber venido.
Gracias
y,
a vosotros.
Y antes de acabar, nos gustaría que hicieras una cosa que, bueno, para nuestros auténticos especialistas que son Javi y Edu, que les pongas en el aprieto de decir dos actores y que encuentren una conexión con menos de 6 grados, los famosos 6 grados de separación.
Venga, pues a ver, yo digo Jessica Lange y Christian Bale.
Jessica Lange y Christian Bale. Edu está poniendo cara, Javi ya pensando, vamos a ver.
A volver a ver si lo hacemos en directo, que esto es más gracioso hacerlo ahí intentando relacionar. A mí Jessica Lange, yo qué sé, te puedes ir a un montón de cosas, pero me viene a la cabeza así dos películas, por decir algo así, Javi, a ver si te ocurre. El cartero siempre llamado peces, con Jack Nicholson.
Esa es la buena. Sí, esa
que
es la
Batman,
buena,
es otro Batman, pero bueno, no valdría. Y luego la de Big Fish.
¿Big Fish?
¿No es la mujer de...?
Yo creo que no sale Jessica,
¿no es Jessica Lange?
Yo creo Jessica Lange no. Sale en la serie de American Horror Story. Y ahora mismo me viene a la cabeza el cartero siempre llama dos veces.
Sí, yo creo que esa es la mejor y, para conectarlo sí. Con Jack Nicholson y ya Jack Nicholson yo creo que por ahí, ese es el camino bueno, yo creo.
Vale, pues vamos a ir por ahí, Javi.
No sé, Jack Nicholson.
A ver, con directores a lo mejor podemos buscar.
Con directores también, Christian Bale, ¿cuál tiene?
Christian Bale, toda la Batman de Chris Nolan. Claro, con Nolan ha trabajado mucho.
Sí, hombre, Christian Bale ha trabajado mucho. Os voy a dar una pista.
Creo que ya la tengo.
El Imperio del Sol con Steven Spielberg. No,
yo ya la tengo. Una que de estreno que es American Hustle.
Sí.
American Hustle sale Christian Bale. El director es David O. Russell. David O. Russell hace The Fighter con Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, infiltrados con Jack Nicholson. Jack Nicholson con Jessica Lange, el cartero llamado Best.
Sí, yo mientras estoy en el cefalograma plano, porque es que, bueno, yo, de hecho. Mon ha dicho eso y yo he dicho, bueno, es que lo van a hacer seguro.
No, no, yo confirmo a los oyentes que está haciendo directo. Directo, ¿eh?
Sí, que yo dije una vez Grafita Morales y Tom Cruise y lo hicieron. O sea, que es imposible pillarle.
Y Tom Cruise,
o sea, que sí, y se lo dije. Y Edu, los 6 grados de separación, sin problema.
Yo no por nada, pero esto lo hacía yo y me lo habéis quitado, ¿eh?
Sí, vamos.
Y encima Talamante más rápido y me lo supera.
Sí, es que es un genio, es el alma del programa.
Pues nada, Javi, vas a ir ganando peso en este programa. Ya vas a hacer más secciones cada vez.
Escalando posiciones.
Sí, a mí no me hables de ganar más peso, por favor.
Bueno, chicos, pues ha sido muy interesante estar aquí con Mon. Y bueno, voy a seguir tu blog. Ya le había echado un vistazo, pero lo voy a seguir. Voy a escuchar tu programa, recuérdame el nombre.
Los Reyes Catódicos, nos encontráis en Twitter en @catódicosreyes. O en Facebook también y todo.
Pues vamos también a prestarle mucha atención. Bueno, seguramente a lo mejor el nivel que tenéis...
No, bueno. os voy a dar una noticia bastante importante. Y es que en Los Reyes Catódicos, la introducción, por eso he dicho Christian Bale, el actor de doblaje que dobla habitualmente a Christian Bale es amigo mío y es el que nos hace la intro y mola mucho. Por lo menos escuchad los 30 primeros segundos de Los Reyes Catódicos y luego ya no os escuchéis a nosotros, que tampoco somos muy allá, pero la intro mola mucho.
Eso merece la pena, ¿verdad? Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido aquí hoy con nosotros en Radio San Gabriel.
Bueno, pues nada, esto es Descubriendo el Séptimo Arte. Álvaro, si quieres decir algo, despídete de nosotros en ese micro.
Adiós.
Bueno. Un actor de doblaje, pero di algo más. Que tienes una voz muy, muy original y muy interesante. Dinos algo más. Mándales un saludo a tus compañeros, a los oyentes, algo. ¿Te ha gustado estar en el programa?
Sí, voy a darle un saludo a los millones de radio oyentes que están escuchando.
Muy bien. Pues nada, estoy Descubriendo el Séptimo Arte. Javi.
Nada, como siempre, un placer esta vez. Creo que es la primera vez que lo hago más rápido que él, ¿no?
Pero vamos, yo es que estoy, se lo está diciendo a María, que de hoy no es mi día, estoy un poco lento, pero bueno.
Bueno.
Como me he pasado aquí, estoy ejerciendo de técnico, yo de locutor y
ya
poco.
Ya son muchas cosas, de muchos frentes.
En realidad me ha dejado, o sea, tengo que darle yo las gracias por darme la oportunidad.
Bueno, bueno.
Nada, bueno, gracias de verdad por hacer el programa.
Que tú eres el maestro ya.
A ti, Mon, por supuesto.
A vosotros por invitarme.
Pues nada, sigo. Muchísimas gracias y esperemos que vuelvas otro día a hacer otro de series. Siempre, y sigas recomendando.
Y aquí os paséis vosotros también por los Reyes Catódicos.
Perfecto, nos pasamos por los Reyes Catódicos y recomendamos tu blog. Aparte de, por si se ha quedado un poco corto el programa o bueno, estáis un poco indecisos a ver qué veo, pues seguramente sí. Les puedas dar un poco de
alguna
pista.
La sección de blogs de ABC ahí, a veces veo TV.
Eso es. Muchas gracias. Something right. I'm so scared in case I fall.